Pensemos por un momento en una situación totalmente hipotética. Alguien entra en el despacho del director del banco para firmar la hipoteca de su nueva casa.
Un momento de bastante tensión siempre, la verdad.
Ya te digo. Pues esta persona se sienta, empieza a leer los papeles y el director le suelta una bomba.
A ver, ¿qué tipo de bomba?
Pues le dice en plan serio, mira, si dejas de fumar en los próximos 12 meses, te bajamos el tipo de interés a la mitad.
¡Ostras!
Sí, pero ojo, le dice que si los análisis médicos a final de año demuestran que sigue fumando, la cuota mensual se duplica automáticamente.
¡Madre mía! A ver, para cualquier ciudadano de a pie, condicionar el coste de, bueno, de tu propia casa a tus hábitos de salud suena a ciencia ficción pura y dura.
Claro, es que es impensable, ¿no? Pero, y aquí viene lo fuerte, en este preciso instante, las corporaciones más grandes y poderosas del planeta están firmando contratos casi idénticos.
Y por valor de cientos de miles de millones de euros, además.
Exacto, una auténtica locura.
Y la verdad es que esto representa un giro tectónico en la historia de los mercados de capitales. O sea, históricamente, el compromiso medioambiental o social de una multinacional vivía, digamos, en un universo paralelo.
Sí, paralelo al de sus finanzas, totalmente.
Eso es. Teníamos la típica memoria anual de sostenibilidad con fotos de bosques súper frondosos, proyecciones a 30 años vista, y por otro lado iba a la cuenta de resultados.
Muy bonito todo sobre el papel, claro.
Claro. Pero si la empresa no cumplía sus promesas climáticas, pues el único riesgo real era enfrentarse a una mala campaña de relaciones públicas. O sea, las palabras eran gratis.
Ya, pero parece que el mercado financiero ha llegado a un punto de inflexión donde esa paciencia ante el mero relato, pues, se ha agotado por completo.
Totalmente agotado.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el equipo ha analizado a fondo un documento que es básicamente el manual de instrucciones de esta nueva era. Me refiero a la actualización de junio de 2024 de los principios de los bonos vinculados a la sostenibilidad.
Los famosos SLBP, por sus siglas en inglés, sí, publicados por la IGMA, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales.
Eso es, la institución que básicamente marca el ritmo de la deuda global. Y el objetivo de este análisis a fondo de hoy es entender precisamente cómo la deuda corporativa ha mutado. O sea, ya no hablamos de financiar, no sé, una fábrica de paneles solares.
Qué va, qué va. Hablamos de utilizar la financiación como un instrumento casi quirúrgico para alterar de forma obligatoria el comportamiento futuro de corporaciones enteras.
Pero, a ver, aquí a mí me surge la primera gran duda al enfrentarme a todo este material. ¿Cómo consigues que una junta directiva acepte voluntariamente atarse las manos así? O sea, someterse a este nivel de riesgo financiero de forma voluntaria.
Pues a ver, es que la presión viene de los propios inversores institucionales, que ahora necesitan justificar dónde están metiendo la pasta.
Claro, les exigen cuentas a ellos también.
Exacto. Y para entender este cambio hay que ver un poco de dónde venimos. O sea, hasta hace muy poco, la estrella indiscutible del mercado ético eran los conocidos como bonos verdes.
Ajá, los bonos verdes de toda la vida.
Sí, y la mecánica era sencilla. Una empresa emitía deuda para conseguir efectivo, pero ese dinero estaba legalmente etiquetado.
O sea, que solo podía destinarse a un proyecto súper específico y tangible, ¿no? En plan, construir un parque eólico o renovar la eficiencia energética de la sede. Cosas así.
Exactamente. Lo que definía el instrumento era el uso exclusivo de esos fondos.
Vale. O sea, haciendo una analogía, esto es el equivalente a prestarle dinero a un amigo con la condición innegociable de que solo puede usarlo para comprarse una ensalada.
Tal cual, sí, sí.
Si el tío se gasta un solo céntimo en otra cosa, está incumpliendo el contrato.
Eso es.
Pero al leer estas directrices de 2024, queda meridianamente claro que estos nuevos bonos, los vinculados a la sostenibilidad, funcionan bajo un paradigma, bueno, totalmente opuesto.
Completamente opuesto, sí.
Porque aquí el dinero se recauda para lo que el documento llama propósitos generales. O sea, la corporación recibe los millones y, oye, puede pagar nóminas, comprar maquinaria, repartir dividendos. Tienen libertad absoluta.
Claro. Y siguiendo con tu analogía de antes, en lugar de vigilar que tu amigo se compre la ensalada diaria, pues le prestas el dinero para que pague su alquiler o, no sé, se vaya de vacaciones.
Vale.
Pero el contrato estipula que si dentro de 3 años sus niveles de colesterol en sangre no han bajado de forma drástica, los intereses de ese préstamo, ¡pum!, se van a disparar.
¡Ostras! O sea, ya no estás controlando el ticket de la compra. Estás exigiendo un cambio sistémico en toda su salud.
Exacto. Le obligas a estar sano a nivel global, no solo un día.
Pero a ver, un momento, porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Si el dinero recaudado es para propósitos generales, ¿no es este el escenario perfecto para colar un lavado de imagen verde espectacular? O sea, el famoso greenwashing.
Es una duda súper razonable, ¿sí?
Es que yo me pongo en la piel de una inversora escéptica y te digo que prefiero mil veces el modelo antiguo. Con el bono verde tradicional, al menos puedo viajar a las afueras, tocar el panel solar con mis propias manos y comprobar que mi dinero ha construido algo real.
Claro, se ve tangible.
¡Exacto! Darle un cheque en blanco a una multinacional con la esperanza de que se porte bien en el futuro suena, no sé, un poco ingenuo.
Pues si lo conectamos con el panorama general, el riesgo de ese lavado de imagen verde es precisamente lo que estos nuevos bonos intentan erradicar de raíz.
¿Ah, sí? ¿Pero cómo?
Porque, a ver, el modelo antiguo tenía una falla estructural inmensa. Imagínate una corporación petrolera, por ejemplo.
Vale, la típica petrolera enorme.
Podía emitir un bono verde para construir una instalación solar súper moderna y fotogénica. Los inversores aplaudían, compraban la deuda súper contentos.
Pero la trampa está en el resto de la empresa.
Exacto. Mientras tanto, el 99% restante de las operaciones de esa matriz, pues, seguían perforando y emitiendo gases de efecto invernadero a niveles récord.
¡Qué locura! O sea, tenías un proyecto inmaculado flotando en un mar de contaminación.
Eso es. Dentro de una empresa que en realidad no estaba transicionando en absoluto.
Vale, vale, ya lo pillo. Entonces, al auditar el resultado global y no el gasto específico, digamos que fuerzas a la entidad entera a cambiar de rumbo.
Exacto. Les quitas la posibilidad de esconderse detrás de un proyecto escaparate. Tienen que mover el transatlántico entero.
Buf, es que es mover un gigante. Pero claro, si el éxito de este contrato depende de medir el rendimiento futuro de toda la estructura, la métrica elegida lo es absolutamente todo. Y las empresas son auténticas especialistas en diseñar indicadores que, bueno, que las dejen en buen lugar siempre.
Totalmente. Y por eso el documento hace tanto hincapié en los dos primeros componentes centrales, que son la selección de los famosos KPIs y la calibración de los objetivos.
Los indicadores clave de rendimiento, sí. El texto exige que sean materiales y centrales para el modelo de negocio, ¿verdad?
Sí, la materialidad es la línea de defensa del inversor aquí. O sea, un fabricante multinacional de coches no puede presentar como indicador estrella, yo que sé, la reducción del uso de plásticos en la cafetería de la oficina.
Claro, porque aunque sea 100% cuantificable y un auditor lo pueda verificar súper fácil,
es completamente irrelevante para el impacto medioambiental real de su actividad principal.
O sea que la métrica tiene que ir directa a la yugular operativa, ¿no? Debe medir, por ejemplo, las emisiones reales de la flota de vehículos que están fabricando.
Exacto. Métricas que duelan de verdad si no se cumplen.
Lo cual nos lleva a una de las partes que, a mí personalmente, me parece más compleja de todo este entramado, el llamado efecto cartera, que los principios abordan con muchísima urgencia cuando hablamos del sector financiero.
Uy, sí, el sector financiero es un mundo aparte en esto.
Porque, a ver, si un gran banco quiere emitir uno de estos bonos, su impacto directo es de risa. El consumo de luz de sus oficinas o el papel que gastan en la sucursal es una gota en el océano.
Es que su verdadera huella de carbono no está ahí. Está en a quién deciden prestarle su pasta. Las emisiones de un banco son, literalmente, las emisiones de sus clientes.
Exacto. Las directrices dicen que, para las instituciones financieras, los indicadores deben centrarse obligatoriamente en las emisiones financiadas. Y esto provoca un efecto dominó que a mí me parece fascinante.
¿Es que cambia toda la economía de arriba abajo?
Totalmente. O sea, si un gran fondo promete en su bono reducir la intensidad de carbono de su cartera, se ve forzado a llamar a las puertas de las navieras, aerolíneas, cementeras a las que financia.
Ni exigirles que se descarbonicen, claro.
Y si esas empresas se niegan, pues al banco no le queda otra que cortarles el crédito para no fallar en sus propias métricas. Y bueno, sufrir penalizaciones financieras.
Es como si el banco se convirtiera en un inspector medioambiental forzoso, pero simplemente para proteger su propia cuenta de resultados. Es brillante.
Totalmente. Pero volviendo un poco a la métrica, imaginemos que la corporación elige el indicador correcto. Digamos que el fabricante de coches decide medir sus emisiones reales.
Vale.
Me pongo en la piel del diablo otra vez. ¿Cómo evitamos que se fijen una meta tan ridículamente fácil de alcanzar que la cumplan por pura inercia?
¿Te refieres a metas de pega?
Sí, o sea, podrían prometer una reducción de, no sé, un 1% a 5 años vista, algo que la simple modernización natural de sus fábricas ya iba a conseguir sin mover un dedo.
Pues para evitar eso, ahí entra el componente 2, la calibración técnica rigurosa de los objetivos, los famosos SBTs.
Ajá.
O sea, no basta con presentar un porcentaje de mejora frente al año anterior y ya está. La empresa tiene que someter ese objetivo a una evaluación comparativa súper exhaustiva.
Lo que en el sector se llama benchmarking, ¿no?
Eso es. Tienen que demostrar cómo su promesa se compara con la de sus competidores directos. Y esto es clave, cómo se alinea con la ciencia climática oficial.
O sea que no valen excusas.
Cero excusas. Si los presupuestos de carbono del Acuerdo de París dictan que tu industria tiene que reducir emisiones a la mitad en esta década para evitar un desastre, pues tu meta financiera tiene que trazar exactamente esa misma trayectoria.
Claro, o sea, tienen que aportar contexto duro y frío. Nada de buenas intenciones y ya. Y por lo que veo en el documento, el nivel de exigencia llega hasta el punto de obligarles a detallar públicamente sus planes de transición.
Sí, la transparencia ahí es brutal.
Es como decir, vale, no me basta con que me jures que vas a correr una maratón en menos de 3 horas. Quiero ver tu plan de entrenamiento diario, tu dieta, la inversión en las zapatillas.
¿Y cómo vas a gestionar las lesiones? Exacto. Quieren ver las palancas operativas reales.
Pero pongámonos en el peor escenario, que es el que más morbo da. Tenemos la métrica correcta, la meta alineada con la ciencia. Y de repente, llega el día marcado en el calendario.
El día del juicio final para el bono.
Eso es. El auditor revisa los números y resulta que la empresa ha fracasado, no ha llegado al objetivo. Aquí es donde entra la mecánica pura del bono, el componente 3, ¿verdad?
Sí, el evento desencadenante. El fracaso detona una cláusula legal que altera instantáneamente las características financieras del contrato. Y siempre en contra de la empresa, claro.
¿Y cuál es el castigo habitual?
Pues el mecanismo más común es el incremento del cupón. O sea, el interés periódico que la empresa paga a los inversores que le prestaron el dinero.
Vale, ¿el tipo de interés salta hacia arriba?
Exacto. Y este es el punto neurálgico que le da credibilidad a todo esto. La penalización económica tiene que ser lo suficientemente grave como para doler de verdad.
Claro, porque si hablamos de una multa simbólica de unos miles de euros para una corporación que factura miles de millones, pues es una broma.
Les saldría más a cuenta pagar la penalización y seguir contaminando tranquilamente.
Tal cual. Tienen que jugarse el coste de su deuda a un nivel que, literalmente, amenace el bonus anual de los directivos.
Es que piénsalo. La variación del interés en una emisión de bonos corporativos masiva puede suponer decenas de millones de euros extra en pagos anuales.
¡Qué locura!
O sea, te aseguro que ningún director financiero va a firmar un contrato así, a menos que esté absolutamente convencido de que la empresa puede cumplir la meta.
Ya, pero, a ver, el mundo de la gran empresa no es un laboratorio súper predecible, ¿sabes? Es un caos de fusiones, compras, reestructuraciones.
Totalmente, es un entorno súper dinámico.
Pues imagínate esta situación, que me parece súper curiosa. Una empresa, llamémosla Energías Limpias S.A., ha emitido uno de estos bonos y lleva 3 años haciéndolo genial, a punto de cumplir su meta.
Vale.
Pero, a pocos meses de la evaluación final, deciden expandirse y absorben a Carbón y Humo S.A., que es un competidor gigante con unas infraestructuras antiquísimas y súper contaminantes.
Buf, claro. Un desastre para los números.
Millones en intereses extra.
Pues mira, abordar ese escenario es vital, porque si no, el mercado se paralizaría por completo. O sea, si el sistema castigara ciegamente las fusiones, las empresas avanzadas tendrían pánico de comprar y modernizar a las rezagadas.
Y eso iría en contra del objetivo final, que es limpiar la economía, claro.
Exactamente. Así que para solucionar esto, las normativas internacionales exigen que el contrato del bono contemple desde el minuto uno cómo se van a gestionar los ajustes pro forma.
Vale, que básicamente es acordar un método para reescribir la línea de salida si las reglas del juego cambian mucho, ¿no?
Sí, la mecánica consiste en recalcular matemáticamente la línea base histórica de emisiones. Es como un ejercicio de ficción financiera.
A ver, ¿cómo es eso?
Se asume que ambas empresas siempre hubieran estado fusionadas desde el principio de los tiempos. Entonces calculan cuáles habrían sido sus emisiones conjuntas en el año base y se evalúa el progreso actual frente a ese nuevo punto de partida.
¡Ah! ¡Qué inteligente! Así el mercado evalúa el esfuerzo operativo real por mejorar la empresa conjunta y evitan castigar el simple crecimiento de la compañía.
Eso es. La única condición innegociable es que las fórmulas matemáticas para hacer este recálculo tienen que estar pactadas y publicadas antes de que el inversor ponga su dinero.
O sea, transparencia preventiva total. Y bueno, hablando de transparencia, hay una pieza de este rompecabezas que me parece crítica, que son los dos últimos componentes, reporte y verificación.
Fundamentales, sí.
Porque claro, tenemos las reglas, las métricas, las penalizaciones, pero cuando una junta directiva se enfrenta a la posibilidad de soltar millones de euros en intereses punitivos, el incentivo psicológico para, digamos, maquillar los datos de emisiones en el informe es, bueno, colosal.
Colosal es quedarse corto. La confianza ciega aquí no tiene cabida cuando hay semejante cantidad de pasta en juego.
Alguien tiene que vigilar la calculadora, claro.
Exacto. El marco normativo impone un reporte público y accesible, normalmente anual, donde no vale esconder los datos en la página 400 de un anexo aburridísimo.
Ya, a plena vista.
Pero el pilar definitivo es la verificación externa obligatoria. Auditores cualificados tienen que entrar en la empresa, revisar metodologías, auditar datos y emitir un dictamen legalmente vinculante.
Y aquí, justo aquí, es donde encuentro una aparente contradicción en las directrices que me vuela la cabeza.
A ver, cuéntame.
Al repasar los documentos de la ICMA, veo un trato radicalmente distinto a la hora de exigir revisiones dependiendo del momento. O sea, por un lado, obtener la opinión de un experto externo antes de emitir la deuda, la second party opinion, está clasificado solo como una recomendación.
Sí, una buena práctica, pero no te obligan.
Exacto. Te aplauden, pero nada más. Sin embargo, la verificación anual de los datos una vez que el bono ya está en circulación es un mandato absoluto e innegociable a rajatabla.
Sí.
¿Por qué el sistema es tan flexible en la fase de diseño y absolutamente dogmático y estricto durante la vida del contrato?
Pues mira, lo que es fascinante aquí es entender la naturaleza del riesgo. En la fase previa a la emisión, estamos en un escenario de libre mercado. La empresa presenta su propuesta y si deciden salir sin el respaldo de un auditor, están en su derecho.
Ya, pero el mercado no es tonto.
Exacto. Los grandes fondos de inversión van a ver un marco sin verificar, percibirán un riesgo altísimo de dar gato por liebre y tomarán una decisión contundente.
O sea, te penalizan de antemano, asumen que si no traes un auditor desde el principio es porque tus promesas hacen aguas por todas partes.
Totalmente. Te van a exigir un tipo de interés inicial muchísimo más alto o directamente vetarán la compra de tu deuda. El mercado castiga esa falta de transparencia fijando un precio peor.
Vale, entiendo. ¿Y en la fase posemisión?
Ahí la dinámica cambia por completo, porque el informe anual de verificación deja de ser una declaración de intenciones y se convierte en el gatillo legal que altera un contrato en vigor.
Claro, ese documento es el que determina si la corporación tiene que transferir dinero real de su caja a los bolsillos de los inversores.
Y para alterar flujos de caja financieros en el mercado de valores se requiere certeza absoluta. No puedes decirle a un fondo de pensiones que no le vas a pagar basándote en un informe que te has hecho tú mismo.
Sería de risa, sí.
Requiere el aseguramiento legal de un tercero imparcial. La flexibilidad desaparece porque estamos hablando de la ejecución pura y dura de un derivado financiero.
Pues si damos un paso atrás para observar la magnitud de lo que estamos discutiendo hoy, yo creo que lo que este entramado está logrando es una verdadera alquimia corporativa, ¿sabes?
Es una buena forma de verlo, sí.
Porque toma una declaración de intenciones medioambiental que hace 10 años no era más que munición para una campaña de marketing en redes sociales.
Y mediante indicadores, penalizaciones dolorosas y auditorías implacables, la transmuta en un contrato financiero inquebrantable. Se produce una integración definitiva. Herramientas de medición científicas puras, como los presupuestos de carbono, se insertan directamente en el motor financiero del capitalismo, el coste del capital. O sea, finanzas y sostenibilidad ya no son dos departamentos aislados que no se hablan en la oficina.
Ahora, el fracaso medioambiental te hunde los márgenes de beneficio trimestrales, así de claro. Y es precisamente la contundencia de esta evolución lo que nos deja una última gran incógnita sobre el futuro del sector corporativo.
A ver.
Porque a medida que se cierran las vías para el greenwashing y estos contratos con penalizaciones severas se consolidan como el estándar de oro, yo me pregunto qué va a ocurrir con las empresas que decidan quedarse al margen.
Esa es la gran pregunta, sí.
Si atar el coste de tu deuda a la realidad comprobable de tus promesas climáticas se convierte en lo normal, ¿qué pasará con esas multinacionales que se nieguen en rotundo a usar estos bonos?
El mercado sacará sus propias conclusiones.
Exacto. Llegará el momento en que el sistema financiero asuma, por defecto, que si una empresa no quiere someter su financiación a esta transferencia, es porque en realidad no tiene ninguna intención de cumplir lo que promete.
¿Y eso encarecería su crédito por defecto, claro?
Justo. El simple silencio corporativo podría aislar a una empresa frente a sus competidores, solo por el miedo a ser auditada bajo estas reglas tan estrictas. La verdad es que la negativa a jugar en esta liga podría acabar siendo la señal de alarma más ruidosa de todo el mercado.
Totalmente de acuerdo. Es un cambio de paradigma brutal.
Pues ha sido un auténtico lujo desentrañar los engranajes de esta revolución financiera y ver cómo al final el dinero está forzando la realidad material. Cerramos por hoy nuestro análisis a fondo. Hasta la próxima inversión.